Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Puntuales a las 11 de la mañana, cada sábado, segunda edición semanal de La Mirada Negra, segunda edición del programa. Ya sabéis, por si acaso siempre hay alguno despistado, que sepáis que el miércoles tenemos otra edición completamente independiente. Vamos, que constamos de 4 horas de radio más o menos a la semana para repasar la actualidad de nuestra música, del rock y del heavy metal, que se nos quedan muy cortas para la cantidad de cosas que hay, pero bueno, es lo que nos podemos permitir y hasta donde podemos llegar. Intentamos dar cabida a lo que entiendo pueda interesar a la gente que le gusta todo este mundillo. Ese mundo de los sonidos más duros, que bueno, es un decir, porque hay sonidos de los más agresivos hasta los más melódicos. Y hay una diversidad tremenda dentro de toda esta cultura. Por supuesto, cada uno puede tener sus preferencias. Nosotros desde hace tiempo aquí, prácticamente desde que arrancamos el programa, nos dimos cuenta de que en todos esos sonidos dentro del rock y del metal se pueden encontrar cosas interesantes y de una manera amplia. Intentamos abarcarlo, aunque sea algo prácticamente imposible. Bueno, o realmente imposible, porque llegar a todo no podemos, pero por lo menos sí que te decimos que puedes encontrar todo tipo de sonidos dentro de este programa de radio, que además se centra mucho, como bien sabéis, en la actualidad, que pasa por bandas que están completamente consagradas, clásicos que siguen en activo, bandas completamente noveles, bandas emergentes. Y en definitiva creo que tenemos una riqueza que no sé si sabemos valorar, o tal vez en este océano en que se ha convertido todo esto haya, pues bueno, cosas que pasan desapercibidas, incluso para quien hace este programa, no creáis que soy una excepción, pero al menos le ponemos interés en llegar a indagar en las propuestas musicales que entendemos pueden aportar algo a todo este panorama. Y con ello esperemos que también a tu existencia, desde luego a la nuestra, la llenan de vida y de color estas bandas que siguen haciendo música en estos días. Gracias, como siempre, por la escucha y vamos a ir arrancando con una banda clásica, pero que sigue de actualidad y que le estamos dando un poquito de cancha en los últimos programas a este último trabajo del grupo. Hablo de Tigers of Pantang, uno de los grupos referentes de la New Wave of British Heavy Metal, aunque siempre quedara uno, dos o tres escalones por debajo en popularidad a lo que fueron luego las bandas consagradas, pero que siguen en muy buen estado de forma en la actualidad, con una formación pues estable dentro de lo que cabe, dentro de que apenas hay componentes de la formación más clásica, ¿no?, de la formación original, pero sí que es verdad que llevan una estabilidad importante en esta segunda etapa, donde nos dejan discos como este Bloodlines. Escuchamos hoy Edge of the World para arrancar la mirada negra, sonando Tigers of Pantang. Rob Weir en la guitarra sigue al frente de esta banda llamada Tigers of Pantang, que son historia viva del heavy metal. Único miembro original de la banda, pero bueno, desde el año 2000, contando con Craig Chelis en la batería y con el pedazo de vocalista que es Jacopo Meyeye, a ver si lo digo bien, Jacopo Meyeye, o bueno, como tengo la lengua hoy, esperad, que voy a beber un poquito de agua. Jacopo Meyeye, vale, ya lo he dicho bien, vocalista de la formación desde el año 2004, luego sí que ha habido cambios en la otra guitarra y en el bajo, pero bueno, como digo, por lo menos teniendo esa estabilidad ya también con una voz completamente reconocible y fabulosa por parte de Jacopo, pues bueno, pues creo que vienen haciendo Tigers of Pantan muy buenas cosas. Seguimos con otro músico veterano y que está también en muy buena forma, Alice Cooper, y su último trabajo discográfico de título Road, que viene a mantener el buen nivel que a los 75 años viene mostrando este veterano, bueno, esta veterana figura, podríamos decir, en general, uno de los grandes del rock y del heavy metal de todos los tiempos. Welcome to the show. Seguimos, estamos arrancando el programa, pues bienvenidos al show. Y así nos lo canta Alice Cooper en Road, su nuevo trabajo discográfico. Podéis creer que hago yo la prueba antes de pinchar el tema, hago la prueba, pues bueno, fuera de micro, de que el lector va bien, de que el CD va como tiene que ir y parece que no hay ningún problema. Luego le doy al play y resulta que me viene a jugar estas malas pasadas de vez en cuando en directo, así que os pido disculpas y bueno, retomamos el tema desde el principio. Welcome to the show, Alice Cooper sonando en La Mirada Negra.
Welcome to the game. You'll never be the right, band. Put your hands in. Top Hat. King. House Lights. Intro tape. It's time.
Completamente recomendable este trabajo discográfico, el de Alice Cooper, estaba diciendo, pero lo estaba diciendo fuera de micro. ¿Qué sería este programa sin las cagadas de este locutor que está aquí a este lado de la escucha? Pero bueno, esperemos cumplir con tus gustos y este Road de Alice Cooper, pues creo que es un trabajo que te podemos recomendar sin temor a equivocarnos. Y seguimos ahora con Forceps, en banda madrileña, que va a presentar su primer LP después de haber editado algunos EPs en su ya larga trayectoria, porque se formaron en 2007, pues ya son tres EPs los que habían editado: Niebla en 2012, Viera por ti en 2015 y El fruto de la traición en el año 2018. Y ahora, después del COVID y una serie de cambios de formación, vienen a presentar su primer LP, que llevará por título License to Think. 9 temas nos dicen que habrá en este trabajo discográfico, y de momento nos hacen llegar hasta nuestros oídos este tema que vais a empezar a escuchar, Wake Up My Soul, como anticipo a lo que va a ser ese primer LP de los madrileños Forceps. With the light. Wake Up My Soul, tema que sirve de single para ese nuevo trabajo discográfico de Forceps, realmente primer LP, primer larga duración que nos presentará la banda madrileña. Y vamos a ir ahora con un poquito de thrash metal que nos llega desde tierras irlandesas con una formación llamada Crossfire. Banda formada en el año 2012, habían editado un EP en el 2018 de título Bound in Skin. Y definitivamente van a debutar con este Switch to Reset, Cambia al Reinicio. Buen título para los tiempos que corren. Escuchamos el tema que da título a esta obra, banda de thrash metal. Esperemos que resulte de tu interés. Switch to Reset es el tema homónimo que escuchamos de lo nuevo de Crossfire. We'll be right back. Switch to Reset, homónimo tema del primer LP de Crossfire desde Irlanda. Desde allí nos viene este buen thrash metal facturado por esta banda que hoy te presentamos en La Mirada Negra. Siguiendo con thrash metal, en pasadas ediciones pinchamos el último trabajo ya con algún tema de Inversus, y vamos a continuar con la banda de Lleida, que nos presenta un nuevo EP de título Evil Six Evil, y vamos a seguir desgranándolo con un tema igual un poquito más oscuro, algo más casi gótico por un momento, que como es el caso de este Dreams of Blood, aunque como digo, la banda se encuadra dentro de lo que es un thrash metal bastante duro, pero luego hay matices y siempre gusta que haya esa riqueza, que además hace que con las escuchas se vayan captando nuevos elementos, y por ejemplo este Dreams of Blood pues da un punto diferente al tema que pinchamos, que fue el homónimo, si no me equivoco, en pasadas ediciones del programa. El homónimo del EP, que te recuerdo su título, Evil Six Evil, lo nuevo de Inversus desde tierras catalanas.
I'm
ese auténtico ataque de odio sonoro es el tema Glorious Deicide, que se encuentra dentro de Antidogma Megaforce, el nuevo trabajo discográfico de Barbarian Swords, banda que dentro del metal extremo pues viene execrando absolutamente todo tipo de visceralidades, ¿no?, a través de su música, dentro de una onda pues muchas veces más metida dentro del doom. En este caso, ahora hablaremos un poquito de ello porque lo vamos a desgranar en este Antidogma Megaforce, tal vez un poquito, bueno, o bastante más black. Si nos quedáramos con este disco, casi que los tacharíamos exclusivamente como una banda de black metal. Pero algo que es muy importante, que han demostrado a lo largo de su trayecto, es que tienen la capacidad de tener libertad para expresarse de la manera en que les viene en gana, siempre dentro de ese estilo bizarro, ¿no?, completamente agresivo que ellos han venido llevando a cabo. Así que para mí es un auténtico placer tener en el día de hoy al otro lado del teléfono a su vocalista, Bon Pax. Muy buenas, vocalista de Barbarian Swords, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, necrosaludos, no, Antonio? Pues muy bien, aquí preparados ya para, porque esta noche tenemos concierto, pero bueno, tenemos un momentito para desgranar todo lo que quieras sobre la banda y el álbum.
Bueno, pues te agradecemos que en día de concierto, que siempre requiere una concentración, una preparación, pues nos atiendas, ¿eh? Así que muy agradecido, y además vaya por delante mi enhorabuena por el trayecto que ya lleváis con cuatro discos, más algún split que hay por ahí, y por este último disco, por Antidogma Megaforce, que, hombre, es muy... Casi de discográfica, ¿no? Es decir, es el mejor disco que habéis hecho hasta la fecha, pero sí que me parece que es una gran obra, ¿no?, de nuevo en la trayectoria de Barbarian Swords.
Bueno, pues las gracias. La verdad es que las notas están siendo increíbles. O sea, tengo que decir que la prensa siempre nos ha tratado muy bien, aunque ya sabes que somos un poco parcos de palabras en redes y agradecimientos, no es nuestro rollo. Aquí no limpiamos botas, eso lo sabe todo el mundo. Pero hostia, es que las notas se han movido entre el 8 y el 10, y lo más normal entre el 9 y el 10. Mm. Y se está moviendo, joder, pues cojonudamente, por lo que vemos de Eternal Juggernaut Records, que al final son los que se atrevieron con el Digipack, pues la mitad de la tirada ya ha volado, y el disco es que no ha cumplido ni un mes. Son muchas copias para el underground, para el más severo underground, que es donde nosotros nos movemos, y no podemos estar pues más satisfechos, además después de, como bien sabes, lo que nos pasó con el sello, que en teoría tenía que sacar todos los formatos de este álbum.
Pues mira, vamos a ir directamente con ellos, si te parece, porque ya que lo mencionas nada más entrar, sois un grupo que ya habéis tenido alguna que otra polémica, la última es precisamente la que me comentas, ¿no?, que el anterior sello, que si quieres puedes decir tú el nombre del mismo, pues parece ser que por un tema en concreto, que creo que fue Nuke de Barcelona, como que empezó a imponer cierta censura y al final no sacáis el disco con ellos. Pero bueno, cuéntame un poco cómo ha sido la historia, si te parece.
Sí, sí, ya ibas bien encaminado. Cuando terminamos los álbumes, pues como siempre el servidor se puso a buscar algún putrido sello que nos quisiera sacar el álbum, en este caso el más black metal, este Antidogma Megaforce, y los más interesados fueron pues una discográfica de Países Bajos que se llama Void Wanderer Productions. Uh-huh. Y bueno, en el principio había muy buena onda, joder, pues nos pidieron, eso sí, exclusividad en formatos. Eso, para los menos versados en este tipo de movidas, pues diremos que la exclusividad en formatos es que tú no puedes hablar con otros sellos para darle el CD a uno, el cassette a otro y el vinilo a otro, sino que estos ya han probado suerte a ver cómo iba el vinilo, que habría ido cojonudamente bien, y si iba así de bien, pues luego iríamos al CD y a la cinta. Vale, todo iba genial, estábamos en la misma onda, ya teníamos el vinilo en fábrica desde hacía meses, estaba planeada la campaña de prensa, la fecha de salida, y de pronto un día nos llega un email de algún lumbreras que le ha soltado a este al mandamás de este sello, Tulipán, y le dice, oye, que en España hay cosas tan bonitas como la ley Mordaza, cosas así, y según qué grupos, pues son perseguidos por las letras, acaban en la Audiencia Nacional. Claro, para una persona europea esto es un shock, es un shock, porque están acostumbrados a la libertad de expresión, y cuando se encuentran con según qué cosas, entonces el tío me lo puso en un email y dije, a ver, pues sí, claro, o sea, empecé a hablar pues de Valtonic, que si Pablo Hasél, que si tantos raperos, que sí, pero le dije, oye, pero que no hay problema, o sea, que esta canción no hace apología de ningún grupo armado ni ninguna cosa de estas, es que es una gamberrada pues bizarra de nuestro rollo, de nuestra ciudad, que se ha convertido en una absoluta pocilga para guiris, para snobs, para puteros asquerosos que vienen a hacer lo que no tienen cojones a hacer en su ciudad, pues vienen aquí. Se ha convertido en la Tijuana europea, vamos, y va pues de eso, de la gentrificación, y ya nos conoces. Pues la solución es bastante drástica. Nuke Barcelona lo dice todo. Borrarla del mapa, por favor. Eso es, bueno, el tío no aguantó. Me confesó que estaba acojonadísimo. Primero en las plataformas, pues quería poner Nuke puntos suspensivos, cosas así. Bueno, las plataformas en ese momento no nos importaban tanto, pero hostias. Cuando el tío intentó ya ponerse en la carpeta del vinilo, le dijimos, espera. No nos vamos a autocensurar. O sea, aquí tienes que decidir si tienes agallas para sacar esto al 100% o si tenemos que partir peras. Y sí, el tío decidió perder cientos de euros, pero cientos, porque quedaba un mes para la entrega del vinilo, y eso evidentemente, seguramente, la faena estaba más que avanzada, y nos quedamos con una mano delante y una mano detrás cuando se fue. Entonces, pues bueno, pues de urgencia, pues con Eternal Juggernaut apañamos un digipack, y eso es lo que ha ocurrido, y joder, el disco está yendo cojonudamente bien, o sea que al final, pues un poco ha sido final feliz, aunque no habrá LP, todo parece ser que no habrá LP, es una puerta cerrada ya, porque ya estamos mirando el siguiente disco para el año que viene, pero eso es lo que ocurrió.
Uh-huh. Y fíjate que esto va muy en contra de lo que para mí tiene que ser el arte tiene que ser libre, y libre en todos los sentidos. Quiero decir que normalmente parte de algo, y las canciones que nos llegan, da igual si hablan de amor, de odio o de lo que sea, ¿no? Podemos ir de un extremo al otro. Pero cuando nos llegan es porque hablan con las entrañas, con las tripas, ¿no? Un poco lo que se siente. Si lo empezamos a coartar, mal futuro nos espera para la cultura, para el arte y para la música, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de metal extremo. O sea, es que si el metal extremo no es transgresor, entonces ¿qué cojones es? Claro. Si el metal extremo no es violento, si el metal extremo no es una burrada que absolutamente imposible de concebir para el resto de la sociedad que no está metida en nuestro rollo, entonces ¿en qué se convierte? Ya te lo digo yo, que se está convirtiendo en algo tan domesticado como cualquier otra corriente musical que puedes ver en 40 principales o en la 1 o en cualquier mierda de estas totalmente rendida al sistema y que no molesta ni a las viejecitas, pero, porque en eso se está convirtiendo. A raíz de esto yo siempre hablo con bandas, con sellos, estuve hablándolo también con Joaco Castellano, que nos ha hecho un portadón para el siguiente álbum, uh-huh, y me contó que esto está absolutamente al orden del día, que hay sellos que nos pondríamos las manos a la cabeza de uh-huh las portadas que tiran para atrás, yo qué sé, pues porque se metían en exceso con Donald Trump, o porque salía a la Casa Blanca en llamas. O sea, estamos llegando a un punto ya que realmente es lo que querían. O sea, han puesto a 3 o 4 cabezas de tour con el talego, o se les ha perseguido porque al final te tienes que pagar el abogado y es un susto tocho, y de la censura se pasa a la autocensura, al miedo entre la gente de nuestro rollo, y eso es lo más peligroso. Desde luego con Barbarian Souls no lo han conseguido ni lo van a conseguir, porque ya te digo, a mí me parece que lo que decimos, claro, pues claro que es exacerbado, pero es que también es exacerbada la maldita humanidad repulsiva que tenemos. O sea, es una bestialidad lo que está pasando en Palestina, es una bestialidad cómo viven las mujeres en Afganistán, es una bestialidad que el 80% de la población mundial no tenga acceso al agua potable. Alguien tiene que decirlo, con violencia, con más palabras. Pues bueno, es que si el arte no es transgresor y no molesta, ya me dirás tú lo que es.
Eso es, y con lo que nos dices, porque habéis estado acostumbrados a la polémica en algún otro momento, ¿no? Y con lo que nos has comentado, pues queda bastante claro. Bueno, primero, el estilo que hacéis vosotros es un estilo, como bien has dicho, bizarro, es un estilo pues que en un momento dado puede atacar, puede ir a un contenido más social, un contenido más a veces contra el cristianismo, ¿no? Y os trajo también polémica en un concierto que ibais a dar, además coincidiendo con un concierto que ibais a dar por aquí, por Portugalete. Queda claro con las palabras que nos has dicho que de machistas, bueno, pues no tenéis nada, ya lo digo yo, ¿no? Y sin embargo, una de vuestras canciones os dio problemas con un concierto aquí en Portugalete porque os tacharon precisamente de lo que yo sé perfectamente que no sois. Vosotros hicisteis además un comunicado muy caballeroso para lo que entiendo yo que puede ser el cabreo que teníais que tener dentro cuando un bolo se os cae. Y me parece también una auténtica injusticia, ¿no? Porque a veces vamos de un extremo a otro, ¿no? Vamos a decir, la corriente bien pensante parece que nos obliga hasta a medir nuestras palabras cuando nos metemos en algunas canciones que no dejan de tener también cierto pozo o mucho, ¿no? De fantasía, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de arte y de cultura.
Sí, esto es una corriente que, a ver, no es contra Barbarian Souls, esto es en general, o sea, es... Tenemos el fascismo de toda la vida, que siguen allí, desde el siglo XX, y luego tenemos este nuevo fascismo posmoderno, además que ni siquiera se toma la molestia de leer o de culturizarse sobre lo que va a atacar, simplemente le llega un post de cierta persona, le dan toda la verificación que pueda tener sin consultar fuentes, ni siquiera hablar con las personas afectadas, y tiran para adelante. O sea, es algo totalmente histérico, y medieval, porque ni siquiera han llegado a los postulados más básicos de la ilustración. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa con Barbarian Swords? Las dos canciones que tenemos del Split, ¿sabes de qué van? Van de una mujer absolutamente vilipendiada y torturada por ser lesbiana en una sociedad evidentemente patriarcal, que podría estar regida totalitariamente por la religión organizada que tú quieras ponerle, porque todas son misóginas. Esta mujer, al morir, se reencarna en una diosa de la destrucción y los aniquila. Y luego no tiene suficiente con eso, sino que, con esta palabra tan de moda ahora, se empodera y se hace la dueña del universo. Uh-huh. Es una diosa. Estas dos canciones no nos las atacaron. Luego tenemos otra canción, Fleshy Battering Ram, ¿sabes de qué va? Uh-huh. Bueno, dice textualmente que el cantante, o sea yo, es una ficción, pues es homosexual y le da igual con mujeres que con hombres, o bisexual, lo que tú quieras. O sea, es un hombre totalmente libre en el sexo y le da igual las razas, lo hace con todo. Esa tampoco nos la atacan. Resulta que un día me despierto en internet y soy un machirulo. Joder, tío, pero léete todas las letras. No solo la interesada que alguien puntualmente te ha puesto delante para que me persigas. Uh-huh. Y encima, si vamos a la raíz de ese problema, que fue The Last Vision on the Earth, Solo Mike, si tú mínimamente sabes que Barbarian Sons es una banda nihilista, misántropa y antirreligiosa, si atacamos a una virgen, no es porque sea mujer, es porque es un símbolo sagrado del cristianismo. Uh-huh. Y si es sodomizada, no es porque nos guste esa práctica o ese tipo de violencia, sino porque según el nacionalcatolicismo imperante, aunque ellos lo practiquen vilmente con niños, pues resulta que es el pecado capital. Es decir, que si a mí el dogma cristiano me dijera que lo más sagrado para ellos es un conejo y la práctica más repulsiva es el tiro en la rodilla, esa canción se llamaría Un conejo, que es el último del mundo, es disparado en la rodilla. O sea, es así de simple. Se atacaba un símbolo. Evidentemente tampoco somos hermanitas de la caridad. La canción es lo que es absolutamente violenta. La letra es nauseabunda porque es metal extremo, porque así tiene que ser. Mm. Pero es que además es que ni siquiera quisieron rascar. No han leído ni leyeron una sola entrevista de las que yo haya hecho. Así que quieres hacer. O sea, cuando es un ataque tan ciego y tan dogmático, por ahí también va el título Antidogma Megaforce,
eso es,
pues no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Pero ya te digo, no creo que sea general contra Barbarian Swords, es que acabo de ver una banda que creo que se llama Neon, creo que son de Madrid o algo así, que YouTube pues les acaba de censurar un videoclip porque sale una cruz invertida y un poquito de sangre. Quiero decir, estamos metidos en una histeria súper falsa e hipócrita de perseguir lo mínimamente transgresor, cuando ahora mismo nuestros representantes en la Unión Europea le han dado carta blanca al gobierno israelí para perpetrar un genocidio nacionalsocialista contra los palestinos. Mm. Y mientras tanto estamos persiguiendo bandas de metal extremo cuando los hijos de puta con corbata que tenemos en Bruselas le están dando carta blanca a unos genocidas. Quiero decir, es una paranoia tan bestia la que está viviendo Occidente hoy en día que no me parece raro que nos pasen estas cosas, porque es que es ridículo los tiempos que estamos viviendo.
Sí, señor, yo siempre había esa asociación de la frase, ¿no?, de tan solo somos paletos de buena y bastón. Yo siempre lo asociaba con la derecha, pero luego me he dado cuenta que también viene de otros ámbitos de izquierda también, que realmente, como tú dices, no acaban de entender, no profundizan, les da igual el contenido real de las canciones y directamente atacan simplemente a lo que ven de una manera superficial y sin comprender. Pero también son tiempos en los que se busca mucho ser reaccionario y no meditar las cosas. Y claro.
Claro, es que al final, ¿sabes lo que me pasa a mí? ¿Sabes lo que me jode? Mm. Que yo estoy absolutamente a favor del feminismo. Creo que es necesario que esta lacra vomitiva de mujeres asesinadas en manos de seres despreciables, de homínidos, que no diría que son personas, son homínidos, como son los machistas. O sea, que las mujeres evidentemente tienen que cobrar exactamente lo mismo que nosotros por el mismo trabajo. Estas cosas lo que hacen es darle, pues le dan armas a la gente que va contra el feminismo, y me jode, porque de pronto Barbarian Swords estamos siendo un objeto de ataque hacia el feminismo. Cuando es que cualquier persona que se oponga al sistema, de verdad, estoy de su parte. Cualquier homosexual que le diga a la iglesia que jodan, estoy de su parte. Cualquier mujer que le diga a su jefe, si me vuelves a tocar el culo te cortaré las manos, es de verdad, Barbarian Swords está de su parte. Porque Barbarian Swords va contra la mierda y contra la estupidez. Uh-huh. Eso es lo que me jode, que de pronto pues un montón de gente nos usó también de arma arrojadiza contra un movimiento que, más allá de ciertos elementos radicales, que los hay, pues a mí me parece loable y necesario. O sea, es que nos encontramos en, de pronto, en un frente de gente que seguro que si nos sentáramos a hablar, a hacer un café, estaríamos al 100% o al 99% de cosas, pues en el mismo punto, y luego con gente que desde luego no quiero que usen el nombre de mi grupo para atacar según qué cosas, porque en serio, es que no los quiero ni en la cola del paro a mi lado, ya te lo digo, ni comprando el pan, vamos.
Y date cuenta que al final, en relación a lo que dices, al final acaban saliéndose con la suya, porque el divide y vencerás acaba triunfando, y hemos visto cómo precisamente dentro del feminismo, entre ellas, ha habido ataques de unas a las otras, incluso algunas feministas han llamado machistas a otras que eran feministas de toda la vida, que ya es un poco tremendamente absurdo, como tú dices, y luego también está que dentro del mundo del rock, entre nosotros mismos nos estamos atacando y tampoco somos tantos como para encima estar tirándonos claro. Piedras los unos contra los otros cuando estamos en el mismo barco. Pero bueno, así
eso es organizado, o sea, sí. eso está pensado por gente, mil millonarios, que ni tú y yo conoceremos nunca el apellido, que mueven los hilos y, oye, ¿cómo pueden estar más tranquilos que nunca en la historia de la humanidad? Pues perpetrando este pobres contra pobres que se ha convertido Occidente hoy en día. O sea, mientras nosotros estamos hablando de una letra de no sé qué grupo o de qué banda va a tocar en tal sala, pues ellos están robando a manos llenas mientras nos roban todos los derechos laborales y sociales, incluso la libertad de expresión. Eso está hábilmente hilvanado para polarizar a la sociedad, para que esté pues inflamada, para que nos matemos los unos con los otros, mientras ellos, pues oye, siguen robando a manos llenas, no tengas ningún tipo de duda, y riéndose a carcajadas.
Eso es, y disfrazados de labores humanitarias y cosas de este tipo, ¿no? Y detrás de ciertas ONGs también muchas veces, ¿no? Un poco lavando su imagen, pero así es, al final hacen, y encima al final consiguen que los pobres encima les defiendan, que ese es otro debate también, ¿eh?
Sí, ya te digo, es que yo solo tengo un enemigo, es que es la gente de arriba, o sea, es la gente de arriba que a través de religiones y de ideas políticas y dogmas, pues perpetran este pobres contra pobres que realmente solo, es que al final, cuando te paras a pensar, todas las cosas odiosas de la humanidad, aunque le vayas poniendo nombres, yo qué sé, teocracia misógina en Oriente Medio, o machirulismo, al final es que es el poderoso de toda la vida. Y esa persona, que por mucho que te pongan unas siglas detrás, ya sean PP, PSOE, Podemos, Vox o la CUP, por arriba tiene una gente que ni conocemos, que realmente son estos los que se están repartiendo el pastel, mientras nosotros nos matamos por la letra de este tío, que si el Barça, que si el Madrid o Boca Juniors, y ahora que acabo de ver las imágenes de la final de Copa Libertadores, y digo, mira, tío, es que matarse por el fútbol, bueno, a ver, yo me mataría por mi salario, pero por el fútbol es que es tan ridícula la humanidad, y al final es que tienes que hacer las letras que hace Barbarian Sword, porque lo que yo no entiendo es cómo la gente puede hacer letras Happy Flowers con la putrefacta letrina que es el planeta Tierra para la humanidad.
Ya te digo, un cultivo total el que tenéis ahora mismo en la realidad actual para que precisamente tengáis ideas para componer, ¿verdad?
Por supuesto, sí, a ver, yo voy haciendo las letras a mis rollos, no necesito a la banda, ellos hacen la música y yo en mi casa hago las letras. ¿Y cómo funciona esto? Hay unos días, una serie de días al año, que es como un día de furia, o sea, me levanto a las 5 o a las 6, pero ya con los huevos llenos ya, o sea, que no lo puedo resistir, de toda la basura que tienes que comerte de esta enfermedad llamada humanidad, y me salen las letras solas. Y lo mejor es que cuando esta gente me pasa la canción, normalmente casan. O sea, a ver, tengo que mover alguna línea, o les digo, tío, ponedme una estrofita más aquí, o vamos a ponerle un minutito más allá. Pero la magia extraña es que mientras esta gente a 120 kilómetros, porque yo vivo en el campo, cuando me pasan a la demo, digo, hostia, pero ¿cómo puede ser que case? Y encima hasta la atmósfera, hasta el nivel de oscuridad me casa con la letra. Y así es como vamos haciendo.
Y bueno, el título de la obra, como bien has dicho, es Antidogma Megaforce, ya es una declaración de intenciones, es uno de los temas que hay además en el disco. Lo que pasa es que esto de romper dogmas también va un poco con romper los nuestros propios, porque a veces también hay que estar dispuesto precisamente a evolucionar, a darse uno cuenta también de las cosas, es decir, a tener ese pensamiento libre que tampoco nos haga encasillarnos, ¿no? O contra qué tipos de dogmas vas, que hay muchos más que los que son, vamos a decir, religiones establecidas. Aquí hay muchas creencias, claro, en el día a día que nos mueven, ¿eh? Desde políticas, científicas, económicas. Bueno, allá donde miremos, realmente hay un montón de dogmas que la gente está siguiendo, aunque en muchos casos se crea antirreligioso.
Claro, claro. El dogma normalmente, como bien decías, se suele se suele usar para hablar de las religiones organizadas. Cualquiera que conozca a Barbarian Sword sabe que vamos contra todas las religiones y cualquier idea estúpida de seres superiores y sistemas arbitrarios de éticas y morales que los de arriba no, nunca siguen, y que lo único que la única intención al final es el control social y sablarle cuanto más dinero mejor al tonto del culo que no puede soportar la idea de afrontar el negro abismo de la muerte y que luego no habrá nada. O sea, quien no pueda entender que no pintamos nada en el universo, pues es complicado que podamos hacer un café nosotros, porque estamos en un punto de la vida totalmente distinto. Pero que esto que estamos viendo en el siglo XXI y qué bestialidades vimos en el XX, que los dogmas ideológicos son tan o más perniciosos que los religiosos. Yo, por ejemplo, soy una persona que me miro con lupa, aunque me siento, podríamos decir, más cercano a ideas progresistas, también estoy en las antípodas de lo que se está, de todos los partidos políticos que puedan existir en la actualidad, porque los veo igual de atados al sistema y que no tienen ningún punto revolucionario en ninguno de sus parlamentos. A mí me gusta siempre hablar con gente con la que puedas conversar, y muchas veces ponemos, a ver, ministro de Interior del PSOE ahora mismo, el señor Santiago Abascal, muy bien, son dos personas que me caen como el culo, por supuesto, pero te digo una cosa, Santiago Abascal pues no tiene ningún juicio pues, en la Unión Europea por torturas, como bien sabéis en Euskadi. Quiero decir, al final te vendrá el super progre y te dirá, ah, no, pero este es el ministro de Interior, no sé qué. Le digo, pero si este tío tiene el récord de condenas por torturas en Europa, ¿qué me estás contando? Santiago Abascal, sea lo que será, si su ideología está en las antípodas de lo que yo defienda, vale, pero al final, ¿dónde llegamos? Pues que son mis dos enemigos, quiero decir, son el poder, son el sistema. Y eso te puede pasar con muchas personas que se creen, pues como dogmas religiosos, muchas cosas de derecha, izquierda, de centro y para adentro. Y eso es lo que digo, o sea, tienes que mirar las cosas con lupa, con distancia, y tomar lo que a ti te interesa, y lo que a ti te llena personalmente. Pero no por ponerte la bandera roja encima, de verdad vas a creer ciegamente en todo lo que te vaya a poner, y eso es imposible que te pueda defender a un personaje como a Stalin. Es imposible, como tampoco te voy a defender a Hitler. O sea, mírate las cosas con lupa, o sea, leer libros de historiadores, no te pongas un puto vídeo de YouTube, o sea, ves a buscar real erudición, real cultura, real, pura y dura. Eso más o menos es en el punto en el que yo estoy. Tengo mis ideas, vale, sí, claro que sí, están más cercanas seguramente de la izquierda que de la derecha, pero ojo, no te lo voy a comprar todo ni de coña, y menos en 2023, ya te lo digo.
Eso es, tú puedes estar del lado de la izquierda, pero cuando la izquierda es absorbida por el poder, pues evidentemente hay que darse algo,
claro,
de
libertad. Claro, y al final es que llegas al punto del nihilismo, llegas al punto de que ocurra lo que ocurra y has creído en ciertas cosas y le has dado el voto de confianza a ciertas ideas y a ciertos fantoches al fin y al cabo, que al final no, pues al final tu círculo cada vez de amistades y de personas con las que te rodeas, y al menos en mi caso, cada día es más cerrado y hermético y más feliz vivo, ya te lo digo así, ¿eh? O sea, al final te das cuenta de que estás en un mundo absolutamente maquiavélico y que parece que le guste vivir en la confrontación absoluta. Y así vamos, que tenemos una sociedad de adictos a los ansiolíticos. O sea, es que la gente ni duerme y por lo que veo en las estadísticas casi que ni folla. O sea, es increíble lo que estamos viendo.
Bueno, las letras del disco podrían tener cierto halo conceptual. Porque hay un tema que es Antidogma Megaforce. ¿Igual es el único que habla concretamente de estos temas o hay algún hilo común entre todos ellos?
Bueno, podríamos decir que la obra de Barbarian Sword entera, o sea, desde la demo hasta ahora, es conceptual, porque siempre hemos hablado de lo mismo, de la basura que es la humanidad, no hay remedio para nosotros, somos una especie que, bajo mi parecer, tiene que ser aniquilada, no sé si lo hará la naturaleza o lo haremos nosotros a base de bombas atómicas, igual la segunda opción, si pones un telediario, igual vamos para allá. Y contra las ideas estereotipadas y absolutamente estúpidas y arbitrarias que nos intentan colar a diario, pues casi desde que nacemos.
Y bueno, y el disco, como decimos, ha salido... Claro, yo os tachaba siempre más de una banda de Doom. Hacéis otro estilo, a veces es mejor casi decir simplemente metal extremo, porque es lo que hacéis realmente, metal extremo, y ahí había muchas derivaciones, pero sí que es verdad que erais una banda más densa, ¿no? Y en este caso os ha salido un disco... podríamos decir, prácticamente completamente black. Si yo os escuchara hoy por primera vez con este Antidogma Megaforce, diría que Barbarian Swords es una banda de black metal y punto.
Sí, Barbarian Swords es una banda, es una hidra, no es una banda, es una hidra, tiene muchas cabezas. Este grupo nació un día que yo y mi hermano, Voice of Noise, salíamos de un concierto de Electric Wizard, una banda stoner de un cojonudísima, y esa misma semana había salido el Fallen de Burzum. Uh-huh. Y nos dijimos, oye tío, y te imaginas, porque en ese momento no estaba tan visto esto del Doom con cosas de black. Y dijimos, oye tío, y si hacemos una banda que sea Doom, pero que la voz sea black, y dices, hostia, esto sería raro, esto igual llamaría la atención. Y entonces íbamos a decir que eso, pues que la voz siempre sería black y que las letras siempre serían pues a saco, como tienen que ser en el metal extremo, en el real al menos, y luego pues iríamos por lo lento, con algún blast beat. Pero claro, hemos ido mutando. Ya veníamos de Totemic Canal Turbo Fucker, que fue un divertimento, fue una gamberrada que nos sacamos de la raba pues en 2 meses componiendo a saco, y ya fuimos a Montauer Studios. Y entonces ya con la pandemia, pues Voice of Noise, por desgracia, no pudo seguir con nosotros, pero Panzer, el bajista, cogió las riendas de la composición, y con una letra a la batería, pues eran los dos únicos que podían ensayar, y se sacaron de la manga pues 2 discos. Entonces decidimos que, pues, para seguir la estela del Totemic, porque si alguien quería pues más caña, pues tendría este Antidogma Megaforce totalmente black, y las canciones Doom las reservamos para el próximo álbum de 2024, que te lo aseguro, es absoluta y jodidamente lento. O sea, es una piedra de muy difícil digestión. Y vamos a seguir pues alternando esto, yo creo.
Y eso, la aportación de Panzer precisamente ha influido mucho, ¿no?, en lo que es ahora Barbarian Swords, ¿no? Y en esa inclusión también, de mayor inclusión de teclados, ¿no?, que también nos gusta un poquito ir experimentando, y que evidentemente cada trabajo no sea una repetición del anterior.
Sí, 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 de hecho todos los discos son absolutamente distintos, y yo aspiro algún día a hacer el drone también, o sea, que ya ni batería ni percusión, o sea, una guitarra ahí, rollo ritual chamanística, una hora yo desgañitándome, diciendo el nombre del cerdo a todo lo que se me ocurra en ese momento. Pero sí, a Panzer era el bajista, y de pronto, con la marcha de Voice of Noise, pues vimos que era un guitarrista cojonudo. Uh-huh. Y que el tío se curraba unos riffs flipantes, porque todo el mundo lo está ensalzando. Y si lo sumabas a los típicos solos más rockeros que metaleros, diría, de Steamroller, pues ya lo ves en Antidogma, la combinación es bastante letal. O sea, mira si es una banda anárquica esta, que casi de los mejores guitarristas que teníamos el grupo lo teníamos marginado entre comillas al bajo, y cuando le hemos sacado la correa, mira el puto disco que ha hecho el cabrón, ¿no? O sea, sí, para que veas cómo vamos en este grupo, que ahora mismo, si me dices que te he puesto de batería, bueno, tocamos con uno que es de puta madre, pero que nos haya dicho al 100% que estará en la banda tampoco lo sabemos, pero qué cojones, tiramillas, tío.
Bueno, pues ahora mismo Panzer, guitarra, bajo y teclados, ¿no? Y todo eso pues se deja notar, sí, en el disco. Y bueno, y lo de grabar 2 discos a la vez, como bien has dicho, va a haber, no tardará mucho en llegar, entiendo, el siguiente disco, porque está ya grabado, y como bien has dicho, va a ser completamente diferente de este. Este va a ser el disco black, y el que venga va a ser más denso, más doom. Pero no es algo muy habitual. ¿Cómo es que os ha salido el hecho de registrar 2 discos a la vez? Y no sé si se llegó a barajar que pudiera haber una edición doble, o sea, que pudieran salir los 2 discos juntos.
No, nunca pensamos que eran, porque son canciones con un espíritu totalmente distinto. O sea, Antidogma es muy, muy, muy agresivo, totalmente rápido, tiene todos estos teclados e intros que aunan el disco, que lo hacen una piedra. Y en cambio el otro es mucho más espartano, o sea, creo que no hay ni una sola introducción en ninguna canción. O sea, empieza ya el grupo tocando el cuarteto y sin polladas. O sea, el otro es mucho más áspero, el Doom. Y es que no es que tenga una canción rápida, tiene un blast beat. Pero no una canción rápida con blast beats, no, es que hay una canción como de 10 minutos y luego por ahí colgado hay un blast beat. Pero uh-huh. Todo lo demás, una hora completa, igual es lo más lento que hemos hecho, ya te digo, casi es de muerte cerebral. O sea, Feller nos dijo, hostia, este ya es para fans, ¿eh? Creo que Antidogma, creo que vais a pegar el pelotazo esta vez, pero este ya es para quien os siga de hace tiempo, porque ya te digo, lo que decía antes, es de digestión ya bastante, bastante tocha, y para las radios, para poner una canción vais a sudar tinta, porque los minutajes son bastante cabrones.
Bueno, y la portada también es una obra de arte, por cierto. Vamos a hablar un poquito de ella. Me encanta. Bueno, la vieja escuela en general creo que tenía mucho más encanto, y vosotros, a pesar de que hagáis discos, como decimos, que pueden evolucionar uno con respecto a otro, tenéis ese latir del metal extremo añejo, ¿no? En el sonido crudo que exponéis y también en las portadas trabajadas, que cada vez, si miramos un poquito a bandas más modernas, cada vez se cuidan mucho menos estos detalles, y vosotros volvéis a tener una portada donde hay un montonazo de detalles para mirarla y remirarla una y mil veces.
Es exactamente así. Bardayan Source es una banda que se debe a la vieja escuela. Y siempre lo hemos tenido muy claro. Una de las cosas buenas que tuvo este grupo es que se creó cuando todos ya teníamos una edad y teníamos las ideas muy claras. No es eso que a los 16 años tú dices, voy a tocar metal, así en genérico, y empiezas a hacer power y luego te pasas al thrash y luego quizá una canción te sale death metal. No, como te he comentado, se fundó al salir de un concierto y dijimos, vamos a hacer doom con voces black y a veces algunas canciones black. Claro, eso aporta. Y si nos flipan las bandas pues que apaleaban sin concesiones y que lo políticamente correcto pues se la sudaba totalmente o incluso ni existía en ese momento, pues es algo que cuidamos, porque pero no es expresamente, es de donde venimos y es lo que somos, tenemos cierta edad. ¿Qué ha pasado con esta portada? Yo me he marcado muy pocos objetivos con este grupo. O sea, el primero, fíjate, era ver si podía cantar black metal, porque cuando se hizo el grupo ni siquiera lo sabía. Me puse en el comedor de mi hermano Boyce a chillar como un loco, me pasé 2 semanas afónico sacando pollos de sangre, bueno, se consiguió, ese era el primer objetivo. Luego, bueno, vamos a grabar un disco, a ver si somos capaces. Luego después, cositas, bueno, a ver si tenemos un sello internacional, a ver si sacamos en vinilo, hostia, estaría guay girar por fuera, algún festivalillo, claro, yo me he quedado sin objetivos. Entonces dijimos, ¿qué nos hace ilusión ahora? Hostia, pues irá por maestros de la portada que nos flipen. En este caso, Chris Moyen. Un tío, joder, que ha hecho pues toda la línea gráfica, todas las portadas míticas pues de Blasphemy, alguna guapísima de Incantation, Dark Gold, que es una banda que nos encanta. Y sí, le pasé de Totemic, el tío flipó. Dijo, hostia puta, quiero trabajar con vosotros. Y la siguiente, pues queríamos a Juanjo Castellano, que es un tío que también nos encanta su trabajo en las portadas. Y era el siguiente objetivo para estos dos discos y ya están conseguidos. Es que la próxima de Juanjo, ya te digo, si te ha gustado esta, vas a flipar. Uh-huh. Una cosa de esta portada de Antidogma es que, bueno, es el nuestro caballero cruzado antimierda que va evolucionando, pero si te fijas, la portada está llena de detalles que explican las canciones. O sea, ves la montaña de cadáveres, la Mountain of Corpses, pues ves las azados en Impaled Heads, pues ves la retaíla de cabezas empaladas, luego ves como siempre a luces invertidas, la iglesia quemando, contra curas pedrastas asquerosos por ahí colgados. O sea, hay un poquito de toda nuestra imaginería y además la portada, si te vas fijando, también hay la rata de nuestro primer disco, de Hunting Rats, porque seguimos cazando putas ratas. Uh-huh. Todo eso está allí.
Pues desde luego una maravilla de portada. ¿Y cómo valoráis la repercusión internacional que puede tener el grupo? ¿Es más fácil en este estilo de música tener más reconocimiento fuera que incluso en lo que es el Estado español?
Es extraño en nuestro caso porque hemos ido por oleadas. O sea, cuando sacamos el primer disco, Hunting Rats, sobre todo lo enviamos para Alemania y países europeos, porque enseguida revistas como Rock Hard y Legacy es que casi que nos pidieron el disco. Fue bastante flipante. Y a partir de ahí ya nos siguió peña como York, que es un tío de unos 60 y pico de años, que nos sigue comprando todos los discos y está súper flipado siempre con el grupo. Pues ya desde el principio ese tío estaba allí. Luego con Worms conseguimos pues que nuestro país pues también nos hiciera caso, y entonces ya por ahí ya íbamos a la par. Y desde la pandemia es rarísimo porque no paran de comprarnos material de peña de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, camisetas, cintas, sobre todo cintas, que hostia, es que ni el CD, cintas. Ahora mismo si miras estadísticas de Spotify, Bandcamp y cosas así, de calle donde más se nos escucha es en Estados Unidos. Luego vendría al Estado español. Después, si me acuerdo así de memoria, viene Alemania, Gran Bretaña, Canadá y también en México, se nos sigue bastante. Pero sí, es que sabes lo que pasa, que allí fuera hay un mercado, ya no solo para la música metal, sobre todo por el metal extremo. Y es más sencillo porque vayas donde vayas, hay una legión de metaleros, cosa que aquí no ocurre, y en vez de 6 horas entre las principales capitales metálicas, que podríamos decir aquí, que Barcelona, Madrid, Bilbao, de toda la vida, aclaro, ahí entre media hora y hora y media tienes auténticos bastiones de 300 personas de cada ciudad obrera que van a ver estas bandas y se gastan el sueldo en merch. Uh-huh. Entonces es más sencillo y a nosotros al menos nos es más fácil movernos por allí. Ahora, de hecho, cuando pueda poner un poco de orden a mi agenda del año que viene, vamos a salir de gira seguramente por Reino Unido y por Escocia y sitios así, Gales. Uh-huh. O sea, nos van saliendo estas cosas, tenemos nuestros contactos, y ahora mismo realmente es que el Estado español está muy complicado porque las furgonetas están por las nubes, la gasolina está por las nubes, el alquiler de las salas, no por las nubes, no, es que te la juegas porque se ha subido una bestialidad lo que te piden para tener una noche. Encima tienes que sumarle todo este problema de los valientes del teclado que quieren joder fechas porque les viene de gusto. O sea, es una detrás de otra que de verdad empieza a dar un poco de pereza, girar por aquí.
Bueno, y también el mérito vuestro también en tener esa repercusión que podéis tener fuera es que tenéis un nivel realmente que puede ser equiparable a cualquier banda que nos venga del ámbito internacional. Y lo plasmáis en trabajos, además, con un sonido, pues que en este caso de hacen de lo pérfido una virtud, ¿no? De sonar así de podrido, ¿no? Como sonáis vosotros. Y en ese caso, ¿cómo se consigue, no? Porque las producciones suelen tender, ¿no? Sobre todo las más modernas, a buscar la limpieza en el sonido. Y vosotros, como hemos dicho, venís un poquito más de vieja escuela y mantenéis esa sensación completamente orgánica que hace que el disco duela nada más escucharlo, ¿no? Que alguno lo puede decir, bueno, pues no lo soporto. Bueno, pues no, será que no te gusta el metal extremo. Ahora, si lo que te gusta es el metal extremo, yo podría Barbarian Swords como ejemplo de banda que suena como tiene que sonar.
Joder, putrias, gracias, tío. Lo que nos ha pasado con este disco también es que un montón de peña... En este disco es raro porque la campaña promocional no nos hemos podido costear un CD promo para los medios, entonces la hemos hecho digital y, claro, tienes menos repercusión entre los medios, aunque las críticas sean cojonudas. Pero hemos tenido muchísimo más feedback de seguidores que se han puesto a escribirnos, pues porque el disco les ha flipado. Y eso, realmente nunca habíamos tenido tanta gente preguntando por el disco y pesado de dónde está el vinilo, y se lo hemos tenido que explicar otra vez personalmente porque no hay vinilo. Pero bueno, claro, lo que nos pasaba es que mucha gente, como decías, nos hablaba de metal extremo, porque había peña que dice que este disco es Black and Death Metal, había quien decía que esto era Black Thrash, o más rollo Oranoa. Luego nos decían que seguramente este disco pues es War Metal o Bestia Black Metal, que también se le llama. Nosotros seguimos creyendo que somos una banda de Black Doom, aunque en este disco no haya Doom. Pero sí que nos pasa eso, que también pasaba en las bandas ochenteras, porque si tú te coges la demo de Sodom, eso casi es Black Metal. O sea, eso es una cerdada que flipas. Luego sacaron discos más clásicos de Trasteutón, pero eran bandas que se movían entre muchos palos, todos muy aguerridos, todos muy agresivos, pero no hacía falta clasificarlos porque te molaba la banda y lo que hacían. Y realmente para mí es un putido elogio haber conseguido pues precisamente eso, que varias personas me han dicho que no saben dónde ubicar estilísticamente el disco porque toca muchos palos y todos son muy 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 bestias y muy incisivos. Mm. Así que seguramente esta es la gran virtud de este álbum.
¿Y para sonar así se graba prácticamente en directo o cómo se consigue un sonido tan, pues eso, tan orgánico?
No, a ver, todo es el material que uses, o sea, hay muchos grupos que juegan todas las balas al material más caro posible y más pro posible, como si ellos fueran Ingrid Malmsteen o algo así. No es necesario, porque tú puedes conseguir excelentes resultados, o más importante aún, el resultado que tú quieres, con material pues bastante más asequible. El truco está en saber qué quieres, con qué material conseguirlo y cómo mezclarlo. Se ha grabado como todos los demás discos. Empieza por la batería, luego se pasa a las guitarras, luego bajo, luego voz y luego ya arreglos posteriores y solos. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un arma principal, que es Javi Férez a los mandos. Este tío es un mago. O sea, este tío ha grabado, está en Titan Blood, tiene un currículum Graveyard, Balmog, Destroyer 666. O sea, este señor sabe muy bien lo que se hace. Nos pilló el punto, le dimos cuatro guías maestras. Y luego este tío pues hace sus sortilegios y pasa lo que pasa. O sea, es que Javi Fred es un maestro para el metal extremo.
Bueno, pues un auténtico placer charlar contigo, Von Pax, vocalista de Barbarian Swords. Enhorabuena de nuevo por este disco. Que vaya muy bien el concierto de esta noche. ¿Dónde tocáis hoy?
Hoy tocamos en Tarrasa, en el Puig Metal Festival. Y bueno, a altas horas de la noche. Esperamos dar el callo y a ver cómo nos comportamos con la cerveza, porque la cosa está peligrosa.
Bueno, pues que vaya muy bien lo de esta noche y que ojalá que tengamos oportunidad de veros por aquí, por Euskadi, en alguna oportunidad. Se os ya fue aquel concierto que ya hemos comentado en la entrevista. Yo entiendo que no tiene que haber ningún problema para que una banda como vosotros vengáis a tocar por aquí y podamos ir, los que queremos ir a veros, disfrutar el concierto, que no nos metemos absolutamente con nadie, disfrutamos de la música, a los que nos gusta este estilo de música, y ya está, ¿no? Y yo creo que no tendría que haber ningún tipo de problema, y por mi parte, pues poco más que añadir, que un placer.
Pues sería fantástico volver a Euskadi, porque te digo una cosa, era nuestra segunda casa, o sea, donde mejor se nos recibía, después de Cataluña, donde más peña metíamos, donde más merch vendíamos. Y la verdad es que la cosa se torció de una forma grotesca que seguimos sin entender, y ojalá algún día realmente, como bien dices, podamos volver a tocar y joder, y a seguir de camaradería con Euskadi, que ya te digo, nos sentíamos como en nuestra segunda casa.
Bueno, pues por mi parte, desde luego sería un auténtico placer, y espero, si es el caso de que volváis por aquí, que no me pierda vuestra actuación, porque ganas ahí de veros en directo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues añádelo para...
No, ha sido, creo, bastante contundente, me lo he pasado de puta madre, y necrosaludos a todos los oyentes y a ti por esta pedazo de entrevista, y felicidades también por el programa, que joder, que llevas unos añitos en esto también.
Pues unos cuantos, y seguiremos aquí mientras que nos dejen, ¿no? Esperemos no levantar ninguna polémica, y bueno, si la levantamos, pues nosotros como vosotros, con libertad por el camino, mirando hacia adelante y apoyando lo que nos gusta, que es la cultura de la música rock, del heavy metal, donde entiendo que entran un montón de pensamientos diferentes, y sobre todo donde tiene que haber una libertad de expresión, ¿no? A la hora de ejercer el arte que uno quiere, ¿no? Así que para mí eso es auténticamente sagrado. ¿Qué tema ponemos del disco? ¿Cuál te gustaría?
¿Cuál me gustaría? Pues no sé cómo vas de minutos, pero yo pondría a Thousand Impaled Heads, no, para que esté contento Steamroller.
Si te hablo de libertad, tenemos también libertad para poner los temas lo largos que queramos. Así que nos quedamos con el tema que cierra el disco, que bueno, es de largo el más extenso, ¿no? Un poquito un contrapunto, porque luego el resto del disco es muy contenido, ¿eh? En cuanto a duración, hay que decirlo.
Sí, y se nota porque, por eso, por lo que te decía, Thousand es la única, por primera vez, por fin, Steamroller se ha puesto a componer, y esta canción es la suya, todas las demás son de Panzer.
Perfecto, venga, pues con ese Thousand Impaled Heads que cierra esta obra de Barbarian Swords, este Antidogma Megaforce, cerramos esta entrevista, y lo he dicho, un auténtico placer, ¿de acuerdo?
Un placer mutuo, adiós.
se ha quedado la entrevista con Barbarian Swords, yo creo que profunda, interesante y recomendable al grupo, siempre y cuando, claro está, te guste el metal extremo, donde ellos están haciendo cosas creo que muy interesantes desde hace bastante bastante tiempo. Seguimos con la próxima gira de Napalm Death más Escuela Grind, que tendrá lugar en este mismo mes de noviembre en el que ya nos encontramos. Concretamente el 19 de noviembre estarán en Copérnico, Madrid, el 22 de noviembre en la Sala Custom de Sevilla, el 23 de noviembre en Garaje Beat Club en Murcia, el 24 de noviembre en Salamandra, en el Hospitalet, en Barcelona, y el sábado 25 de noviembre en Santana 27 de Bilbao, con el nuevo disco, aunque bueno, habrá, por supuesto, clásicos de todo su trayecto. Eso sí, hoy lo que vamos a pinchar en el programa es este Narcissus, que si no me equivoco es con el que están empezando esta gira, de su último Resentment is Always Seismic, a Final Throws, el nuevo trabajo de Napalm Death, el próximo 25 de noviembre, recuerda, aquí en Bilbao, Sala Santana 27, unos grandes enormes del metal extremo, Napalm Death. We'll be right back. Hemos continuado la escucha con un grupo procedente de Italia llamado Roaming Monochrome. Creadores dicen de un estilo un poco particular, aunque yo creo que es más o menos, vamos a decir, metal gótico, ¿no? Es a lo que suena este tema, este Tomorrow and the Shade of Your Love, perteneciente a su trabajo discográfico Avisas. Ellos, ya digo, lo catalogan un poquito de ghost metal como estilo, para darle un poquito de sentimiento propio a lo que es su estilo. A mi modo de ver, metal gótico, eso sí, de muy buen gusto, sentimiento y calidad, bajo mi punto de vista. Rom y Monochrome. Seguimos ahora con Baire, que nos presentan Santería, este tema que vamos a pinchar a continuación, en el que encontramos la colaboración de Sagan Humo, cantante de Humo y de Defcon 2. Es un single que nos presenta la banda y vamos a escucharlo. Se llaman En Baire, el trabajo que nos presentan lleva por título Catarsis y vamos a compartirlo contigo, sonando Baire.
Si arranques el problema o el problema al carcoma perdins.
Santería, rituales de cartomancia. Ni tío ni clica, sacerdotisa, no me quites tanta vida. Y nas la isida, la melodía, el loco crida oscura vida.
Pero eso siempre le ilumina cuando ningú el mira.
Perduts que donen fàstic, no és fàcil baixar les veles d'aquest màstil, és dràstic el canvi. Arca sense nom em diu que busca el canvi, és dràstic. Tornem camins perduts que donen fàstic, no és fàcil baixar les veles d'aquest màstil, és dràstic.
Dentro de su nuevo disco Catarsis se encuentra este Santería con la colaboración de Sagan Humo. Hablamos de Baire, banda que sigue sonando en el programa. Este Catarsis, por cierto, estará a la venta el próximo día 10 de noviembre. Este tema pues hace las veces de single. En unos días ya estará directamente en la calle. Algo más va a tardar en salir, este New Horizons Part 2 de Eleven, banda que ya nos dejó gratamente impresionados con la primera parte de este New Horizons. Y para el mes de abril de 2024 se anuncia la segunda parte de lo que es este LP dividido en dos o dos EPs, vamos, como lo queráis llamar. The Mask es el tema con el cual anticipan esa segunda parte y bueno, sigue teniendo tan buena pinta como ya tuvo la primera. Recomendable banda, Eleven, sonando ahora para ti con The Mask. Ahí está Eleven. Charlamos con ellos con la primera entrega y bueno, cuando llegue el momento probablemente volvamos a tenerles por aquí, si es que podemos, porque desde luego tiene mucha calidad esta banda dentro de un metal contemporáneo, alternativo, si queréis denominarlo así. Fantástica banda, Eleven, desde luego. También fantásticos Alien Device, y en este caso nos venimos a Vizcaya para presentaros a un nuevo grupo conformado por miembros ya veteranos, una banda afincada en Bilbao, pero como nos ponen su propia presentación, con pasta escocesa. Y es que ahí encontramos a Ian McLaren, al cual ya conocimos con Arbian o con All Nighters Club. Aparte de Ian McLaren, encontramos a que está en la voz, encontramos a Esteban Mediavilla en la guitarra. Y bueno, la verdad que no tengo mucha más información del grupo, también tengo que decirlo. No sé si tenemos cita, a ver, que os voy a decir la formación completa, que estoy aquí mirando su página web. Ian McLaren, vocalista, Esteban Mediavilla en la guitarra, y luego tenemos en el bajo a Javier Díaz de Cerio y a Néstor Elorriaga en la batería. Esta es la formación en vizcaína que compone Alien Device, que de momento en este mes de noviembre nos han dejado un primer disco que suena de lujo, de título Destroyer. Lo compartimos contigo, escuchamos este No or Never y te recomendamos a la banda, seguro que te va a gustar. Alien Device desde aquí, desde Vizcaya, así de bien hacen las cosas. Thinking that I'm Te recuerdo su nombre, son de aquí de Vizcaya, se llaman Alien Device, como decimos, con gente como Ian, pues con raíz escocesa, pero ya desde hace muchos años, viviendo aquí, buenísimo técnico de sonido también, buen músico, grandes canciones nos ha dejado con otros grupos como Arbian o como All Nighters Club, que nosotros hayamos podido seguir, y muy buena pinta también lo que tiene. La que tiene ahora mismo este nuevo grupo de nombre Alien Device, que nos presenta Destroyer como primer trabajo discográfico, y este No War Never es el tema que hemos escuchado junto a ti. Vamos a recordar lo que vivimos el pasado jueves, todavía bastante calentito, hace menos de 48 horas, que salíamos de la Sala Santana 27 de Bilbao de ver a uno de los grandes grupos actualmente en el hard rock a nivel internacional. He dicho hard rock, pero esto es un cañonazo de heavy metal, ¿eh? Y se encuentra en el último trabajo discográfico editado hasta la fecha de Heat, en este fantástico Force Majeure que venían presentando en esta gira y que el jueves recalaba en Bilbao. Empezaron precisamente el concierto suyo, el de Heat, con este Demonize. Uno de los temas que cayeron de este disco, aunque hubo también un repaso a otros lanzamientos discográficos, de nuevo con Kenny Lecremo en la formación, realizando un gran concierto como frontman, desde luego espectacular, no paró de moverse de un lado al otro del escenario, con una sonrisa adolescente que, vamos, se contagia fácilmente entre todos los que estábamos allí en la Sala Santana 27, un jueves a la noche, una jornada intempestiva también, con mal tiempo durante el día, pero finalmente terminamos en un concierto de buena música, de rock, de heavy metal, de hard rock, llámalo como quieras, que nos hizo disfrutar muchísimo. Heat tocaron aproximadamente hora y media, un buen repaso a toda su trayecto, con el vocalista interactuando mucho con el público. Alguno dice que igual hasta demasiado en muchos momentos el hecho de hacer que el público cantara, cantara cada uno de los, bueno, coreara un poquito lo que él nos decía, pero desde luego yo creo que hubo un ambiente muy bueno y también yo por lo menos fue uno de estos conciertos en los que no se me hizo tan pesado el hecho de que el vocalista buscara esa complicidad con el público, así que por lo tanto fue, pues creo que cabe calificarlo como un gran concierto en líneas generales, con buen sonido por parte de la banda y con la formación que actualmente es la original del grupo. Estamos ante los cinco músicos que comenzaron esta historia en 2007. Kenny Lecremo en la voz, Dave Dallon en la guitarra, Jonathy en el teclado, Jimmy Jay en el bajo y Crash en la batería. Una fenomenal banda de hard rock. Recordamos las actuaciones de Erin Grunwald en esta misma sala. Pero también es verdad que nos vino un poquito de ese anhelo y de esa nostalgia de cuando vimos a la banda con Kenny Lecremo hace ya bastantes años en la sala Rockstar Live de Baracaldo. Mucho ha llovido desde entonces y se han convertido en uno de los referentes del hard rock a nivel internacional por méritos propios. Actuaciones como la de este pasado jueves en Bilbao desde luego dan muy buena muestra de ello. Una actuación vibrante, desde luego la que nos ofreció Hit, y como digo, no solo centrándose en este disco sino repasando otros momentos y con atención también hacia su público, ¿no? Hubo incluso una petición final por parte de alguien de los asistentes que le hizo llegar un cartel al vocalista, y aunque no tocaron el tema completo, pero sí que tuvo un detalle, ¿no?, con ese seguidor o seguidora que le ofreció, bueno, pues esa petición. Y antes que ellos teníamos a Crazy Licks, que a pesar de que llevan algún año más que los propios Hit, la verdad que no han llegado a tener tanta repercusión, pero sí que creo que es un buen grupo en un estilo un poquito diferente, porque Hit enarbolan un hard rock un poquito más moderno, aunque la imagen que da el grupo y sobre todo Kenny Lecremo tenía una imagen muy a lo Bruce Dickinson en los 80, ¿no?, con esa imagen muy de Iron Maiden, podríamos decir, en un momento dado, aunque vayan por otro palo musical. Crazy Licks sí que es una banda que va más hacia los 80, es una banda que rememora esos viejos tiempos del hard rock y que, bueno, pues que deja ese pozo añejo, ¿no?, en su música, a pesar de que estamos hablando de una banda que apuesta de lleno por sus nuevos lanzamientos discográficos. De hecho, el repertorio estuvo basado en los tres últimos discos prácticamente, Street Lethal, Forever Wild y Rough Justice. Tienen otros cuatro trabajos. De Crazy Licks del 2014 sí que cayó también algún tema, pero sobre todo el repertorio corto, porque claro, estamos hablando de una banda telonera, pues se centró mucho en esos tres últimos discos. Una banda que hace un gran trabajo de coros, la verdad hay que decirlo, y con un vocalista que no será la mejor voz del mundo, la de Danny Rexon, la verdad que puede tener sus debes a nivel de vocalista, pero sin embargo, como frontman, creo que da también bastante juego en directo para la formación, una formación que luego, como digo, a nivel de conjunto van como un tiro. El trabajo de coros es absolutamente espectacular y es complicado llegar a hacerlo de forma tan perfecta. No sé si habría algo disparado o no, yo la verdad que no lo pude captar. Podría ser que hubiera algo disparado en los coros, pero bueno, creo que es un elemento fundamental y si lo hacen en directo, la verdad que lo hacen de forma fabulosa. Así que me voy a despedir con ellos. Creo que merecen sonar también en este programa. Estamos llegando al final. La crónica más extensa la tendréis en lamiradanegra.com próximamente, y de momento me quedo con este 13, donde el propio vocalista de Crazy Licks, Danny Rexon, se ponía la máscara de Jason, de Viernes 13, con un micrófono en forma de cuchillo, que bueno, creo que fue un buen punto de su concierto y por eso lo quiero destacar también. En concreto, este tema pertenece a Rough Justice, trabajo ya editado hace ya algún tiempo, concretamente en el año 2017, pero que bueno, que suena ochentero total, ya lo veréis. Crazy Licks 13, con ellos cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.com y hasta otra. Agur. Your blood runs cold.